Bienvenidos. Estamos viendo momentos claves en la historia de la iglesia y la vez pasada veíamos cómo era el servicio y sobre todo cómo era la música en el siglo primero. ¿Alguien se perdió la vez pasada? Porque quiero dar un repasito. Ok, ahí va. Sí, hoy vamos a ver, empezar a ver algunas influencias que había en la iglesia primitiva, algunas herejías. Vamos a ver lo que dice, lo que quiere decir la palabra herejía en un momentito. Pero empezaron a introducirse herejías y una de ellas era el gnosticismo. Ahorita vamos a ver lo que es. Pero la vez pasada estábamos viendo lo que era, y nos vamos a ir otra vez al pasado, ¿sí? Vamos a ir otra vez al siglo primero, terminando ya el siglo primero, principios del siglo segundo, ¿sí? Y regresamos al tiempo del Imperio Romano, el tiempo donde el cristianismo estaba creciendo muy, muy fuertemente, y veíamos cómo era el canto, qué es lo que cantaban los primeros cristianos, mucho antes de, me decían, oye, vamos a escuchar cantos gregorianos. No, hombre, eso ya es mucho, mil años después de eso. Esto estamos hablando en los primeros tiempos donde todavía estamos hablando dos, máximo tres generaciones después de los apóstoles. Y habíamos visto que hay un descubrimiento que es la tumba de Sícolos. Y esta es una piedra circular que tiene inscripciones en griego, pero no solo tiene inscripciones en griego, tiene también otro tipo de inscripción que es prácticamente la música que acompaña a la lírica que tiene ahí escrita. Entonces, no solo tenemos lo que decían las palabras, la letra, sino tenemos también la música. Ahora, no sabemos si esto estaba en clave de sol. A ver, ustedes que son músicos, ¿qué otras claves hay? ¿Clave de qué? De fa. Bueno, no sabemos si estaba una octava arriba, una octava abajo. Nosotros lo tomamos en una clave normalita, clave de sol. Pero esto se puede transformar a un pentagrama y leerse y cantarse. Entonces, tenemos esa música y tenemos la letra. ¿Qué decía la letra? Decía, mientras vivas, brilla, que nada te aflija, que nada te preocupe, la vida es corta, el final te llegará. Prácticamente vive la vida porque se acaba. Ese es el tema de la primera canción que tenemos en griego de aquel tiempo. Ahora, esta no era una canción cristiana, pero seguramente el tipo de música, el tipo de lírica, y si bien no era, no había rima, todavía no entramos en la época en la que ponen a rimar la música, pero ¿les gustaría escuchar lo que viene en la piedra? ¿Sí? Los que no estuvieron, vamos a poner un poco más de volumen. Y esto es, mis hermanos, cómo se escuchaba, sí, los instrumentos son fieles a la época, cómo se escuchaba la música en el siglo primero, durante la época en la que creció la iglesia. ¿Qué tal, Entonces, escuchábamos eso la vez pasada. Y vamos a transicionar un poco, bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, vamos a situarnos un poquito en la historia, viendo un poquito de historia más cercana. Y para entender qué es el gnosticismo, necesitamos tal vez entender esta analogía. En 1975, Paul Berg, que era un ¿alguien está aquí en cosas de medicina, biología, alguna cosa así? ¿No? ¿No tenemos biólogos por acá? ¿Sí? Bueno, Ricardo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, Paul Berg fue un biólogo muy destacado que incursionó en lo que se llama recombinación de ADN. Y la recombinación de ADN básicamente consistía en tomar el ADN, que son las instrucciones para formar vida, ¿sí? Cada persona, cada célula tiene información en forma de ADN, ácido desoxirribonucleico, y este ADN da las instrucciones para crear todo tipo de rasgos en personas, en animales y plantas. Es la molécula de la vida, eso es una molécula. Y bueno, yo en 1975 tenía 3 años, entonces no estuve ahí, no sé si alguien de ustedes estuvo ahí, no le estoy diciendo viejos, pero yo no estuve ahí. Pero esto ya es algo que empezó a causar mucha controversia, porque se trata de tomar algo que es natural y hacerle un corte, ¿sí? Y insertarle otra información que no tenía ahí, a lo mejor de otro tipo de animal, a lo mejor otro tipo de... En el arroz hubo muchas demandas en cuanto a esto, porque había tipos de arroz que tenían conflicto con otros tipos de arroz y que habían injertado entre ellos, y entonces empiezan a salir cosas raras ahí. Y aquí el mensaje de esto es que cuando tomamos algo natural, algo puro, algo sin adulterar, y lo empezamos a manipular y a cambiarle lo que tenía y a meterle de nuestra cosecha, empiezan a suceder cosas raras. Cosas raras como esta. Y cuando empiezan a hacer... Sí, luego les mando una copia si quieren. ¿Dónde está? ¿Qué es la mano eso o qué? Véanlo, es un ratón por ahí que tiene un... No sé cuál es el término médico, Ricardo, pero... Una mutación tremenda ahí. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a meter cosas que no van. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder en la iglesia primitiva. Empezó a entrar ideas, ¿sí? Ideas raras por ahí dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Ahora, por ejemplo, mira, Carlos, ven aquí tantito. Imagínense que, y no lo voy a penar, y no es el caso, pero lo hago porque es mi amigo y lo conozco y sé que no se va a ofender. Pero imagínense que yo soy párroco o yo soy el episcope de una iglesia en Roma. Y le hablo a Carlos y le digo, Carlos, vente a la iglesia. Pero Carlos es un paganazo. Él se levanta todas las mañanas y le canta a Zeus, ¿sí? Y estuvo haciendo eso y cuando come su esposa le pone las uvas así como si fuera... el rey del vino como Baco, ¿sí? Y piensa en lo que las delicias de lo que va a salir en la tarde. Después si le digo, Carlos, ya se acabó eso, se acabó el mundo de los ídolos, se acabaron las orgías, se acabó todo eso, ya se acabó. Pero Carlos lleva ¿cuánto tiempo ahí?
No sé.
¿Cuánto tiempo? Digamos 30 años, para no dañarle mucho. Gracias, Carlos, gracias. Lleva 30 años ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Carlos, ¿sí? Es una persona inteligente y va a decir, esto del cristianismo suena bien, pero yo tengo acá otras ideas también. Y yo hay cosas que les puedo enseñar a los cristianos y puedo empezar a recombinar algunas cosas y meterlo en el cristianismo y enseñarles algo nuevo. ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando. Gracias, Carlos. Eso es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una distorsión del conocimiento que ya está, de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Lo que es normal, lo que ya es natural, lo que ya está conocido y reconocido, es una distorsión de eso, eso es una herejía. Y déjenme decirles algo y no se vayan a ofender, pero casi todos aquí nosotros somos herejes en alguna cosa. Y hay dos tipos de herejía. Una es la herejía de omisión, es decir, son herejías que simplemente no sabemos. Ah, y ahora, ¿quién ha usado, por ejemplo, la analogía para explicar la Trinidad de que es, bueno, es como el agua? Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. ¿Quién la ha utilizado? Ah, levanten la mano, casi todo, o la del huevo, ¿no? Es que el huevo y que la yema y que... Bueno, esas son herejías. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tomar esa analogía, estamos haciendo algo que se llama modalismo. Y esa fue una herejía que se introdujo en el siglo III. Y la iglesia lidió con él. Entonces, cuando empezamos a decir, la Trinidad es como puntos suspensivos, lo que sigue casi normalmente es una herejía. Y todos la hemos cometido, yo las he cometido.
Pero ¿sí? Cuando... en libros te ponen ese ejemplo.
Son herejías, son herejías. Entonces, pero ¿ese qué tipo de herejía es? Es una herejía de omisión, es decir, uno lo está haciendo sin saber, por ignorancia. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento correcto. Y eso era un poco de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Pero lo que empieza a suceder ahí es que empieza a introducirse pensamiento griego, es decir, la filosofía griega. ¿Por qué? Porque estaba Aristóteles, que fue alumno de Platón, y Platón que fue alumno de Sócrates. Ya tienen ahí la relación, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y ellos tenían ciertas ideas que empiezan a afectar y introducirse y meterse a la iglesia muy sutilmente. Y déjenme decirles algo, el error normalmente no llega así como vestido de castañuelas y de vestidos ostentosos, viene muy sutilmente. Cuando uno le enseña a sus hijos a ser puros, a mantenerse sexualmente puros y todo esto, no castos exactamente, no es que tengamos que decirle, no, es que de aquí para acá, no, la mentira va metiéndose poco a poquito. Y si tienes el límite aquí, dices, bueno, me voy a acercar un poquito más a la rayita. Y si la rayita está ahí, dices, ya. Y uno cada vez se va acercando más y el error así es como empieza a meterse. Y eso es lo que empezaban ellos a hacer cuando los paganos, ¿sí? Las personas que habían estado dentro del platonismo, dentro de la filosofía de Sócrates, de Aristóteles, empezaron a llegar a la iglesia, empezaron a meter algunas ideas. ¿Qué tipo de ideas metían? Bueno, ellos decían, hay un mundo bueno y hay un mundo malo. Y el mundo malo consiste en las cosas que podemos ver, las cosas físicas, las cosas que podemos tocar y palpar con nuestras manos y que podemos ver. Esas son las cosas malas. Lo bueno es lo invisible, el mundo de lo invisible, de las cosas que no podemos ver. Y muchos de ellos veían en el cristianismo algo bueno, porque en el cristianismo tenemos el concepto de alma, de espíritu. Entonces ellos decían, bueno, tenemos lo visible, lo oculto y lo visible. Y tenemos el cuerpo, y el cuerpo es una prisión del alma. De hecho, la palabra sarcófago quiere decir, viene de dos palabras, sarx y fagios. ¿Qué quiere decir? Sarx es carne y fagio es comer. Entonces, para ellos, el sarcófago era un instrumento que se comía la carne para que el espíritu pudiera salir libre de la tumba, de la cárcel, de la prisión del cuerpo. Eso era lo que ellos creían. Entonces, la salvación para los gnósticos, y había muchos sabores de gnosticismo, pero la salvación para ellos no era el librarse del pecado y volver a una relación y entablarse una relación con Dios otra vez correctamente. Para ellos, la salvación era liberarse del cuerpo y tener un alma pura que pudiera ir por el cosmos, ¿sí? Esa era la idea. Entonces empieza a entrar esta idea del gnosticismo, pero también el gnosticismo decía, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ustedes los cristianos tienen sus escrituras, tienen buen conocimiento, pero nosotros tenemos aún más conocimiento. Dios nos ilumina especialmente a nosotros, que somos privilegiados. Y hay algunas personas con esa sensibilidad de traer conocimiento a la gente que no lo puede obtener. Y entonces entra aquí Jesús al centro de todo esto y empieza a haber distorsiones de Jesús. Porque ¿qué hacemos con Jesús? ¿Jesús vivió en la carne o no? ¿Fue una persona físicamente o no? ¿O era un espíritu nada más que parecía estar como carne? Bueno, eso era lo que empezaron a introducir los gnósticos. Y vamos a ver eso a detalle la próxima vez. El estudio que tenemos hoy va a ser para esta clase y para la siguiente. Y hoy me voy a enfocar a lo que sucedía en cuanto al conocimiento, ¿sí? Conocimiento en griego, la palabra es gnosis, ¿sí? No le digan gnosis. Le pueden decir gnosis, la G es casi que muda. ¿Como hipnosis? No, hermano, esa es otra raíz griega, hermano. Pero ellos decían, es conocimiento. Y no sé si alguien de ustedes ha estado en Londres. Yo no he ido, pero ¿en Londres? Ok. En Londres, no sé si se acuerdan que hay unos taxis muy bonitos, ¿sí? Unos taxis muy, muy, muy bien formaditos y todo, muy oscuros casi todos. Bueno, el examen para ese... si usted quiere ser taxista y tener un taxi de esos en Inglaterra, tiene que pasar un examen muy pesado y le llaman the knowledge, el conocimiento. ¿Sí? Y si lo quieren buscar, es un examen totalmente complicado, difícil. Toma mucho tiempo llegar a dominar eso, simplemente para manejar. No sé ustedes en sus países, pero en México si quieres manejar, lo único que necesitas tener es dinero, ir a comprar tu licencia y se acabó. No hay examen de... Sí, se ríen, pero es la verdad. ¿Sí? ¿Ya hay examen? Uy, hermana, pero eso ha de ser... Como quiera pagas y les dices...
Yo le pregunté a un amigo, me dijo que había nacido aquí en La Pulga.
¿En La Pulga?
Sí, tenía su registro, su social security number.
Ahora, si usted va a Singapur, no solo, por ejemplo, estuve en Singapur hace 2 años, no hace año y medio, y no solo es difícil tener un coche ahí, porque cuesta más caro el impuesto de traer un coche que el coche mismo. Y aparte, el conocimiento que se necesita para poder hacer el examen de manejo es uno de los exámenes más difíciles del mundo. Ahora, este tipo de conocimiento, uno que ya tenía el taxi, imagínense cómo trataría a los demás taxistas de, no sé, los de Tepito, de México, de, ¿sí? Están, o sea, no tienes el conocimiento. Pero ellos, el conocimiento es diferente porque a diferencia de nosotros que tenemos... ¿Qué tenemos que hacer para obtener conocimiento? Estudiar. Hasta ahorita no hay un proceso de osmosis o de matrix que te ponen un chip y te hacen un download de la información. No existe todavía. Necesitamos sentarnos y abrir los libros y aprender. Eso es hasta, si encuentran otra forma, me dicen, pero hasta ahorita es la única que tenemos. Pero ellos decían, no, hay otro tipo de conocimiento que Dios nos manda específicamente, y eso es conocimiento que nosotros tenemos. Somos privilegiados sobre todos los demás. ¿Y qué sucede? Que eso cambia cómo veían el mundo, porque Génesis, ¿qué dice? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Bueno, ellos empiezan a introducir cosas diferentes, y por ahí sale un amigo hereje, llamado Valentino, ¿sí? Siempre me concentré para que no me saliera Venancio. Por las cosas que enseñaban, me recuerda los chistes de gallegos de Venancio. Si no, no eres gallego, ¿verdad?
No.
Ah, qué bueno. Ahorita pensé, dije, ay, tengo mi hermano español aquí, no lo voy a ofender. Ok. Pero sale por ahí, en esa época, un personaje interesante llamado Valentino. Y Valentino tenía esta idea de que el mundo surgió de una forma diferente y lo sustenta con escritura, y ahorita vamos a ver el sustento. Pero fíjense cómo estas cosas se pueden, o sea, si usted quiere sustentar algo con escritura, se puede hacer lo que sea. ¿Puede usted distorsionar la Biblia a tal forma que hasta esto se puede justificar? Y van a ver, les va a dar risa, pero es cierto. Esto es lo que decía Valentino. Valentino decía que hay eones. ¿Qué son los eones? Son dioses. Es otra palabra que él utiliza para dioses. Y dice, en el mundo hay eones y la forma en que el mundo fue creado fue que, de hecho dice, hay 30 eones. No, muchos o no sabemos cuántos. No, dice, hay 30 exactamente. Y esta es la forma en que surgieron los eones. Hubo un protopadre, un primer padre, él le llama el protopadre, y este protopadre tuvo relaciones cósmicas con otro eón llamado silencio. No me vean así, yo no lo inventé. Bueno, tuvieron relaciones cósmicas y salió un eoncito llamado mente. Y la mente se unió con otro eón llamado verdad y tuvieron también relaciones cósmicas y de ahí salió otro eón llamado logos o la palabra o el verbo. Y salieron otros llamado vida y etcétera, etcétera, etcétera. Los pueden leer, todos los nombres los tengo en la lección de hoy, los pueden leer ahí todos. Pero esa es la forma en que ellos, en que Valencio decía, Valentino decía, así salió el mundo. Y después ellos crearon el mundo, crearon la tierra, crearon el cielo. Ahora, imagínense, yo no diría, así se quedaron, ¿no? ¿Really? ¿Y de dónde sacas esto? ¿Cómo justificas eso bíblicamente? No hay problema. Saca tu Biblia y lo justificamos. No hay ningún problema. ¿Tienen su Biblia por ahí? Bueno, vamos a ver cómo veían la Biblia los gnósticos, porque recuerden que estos salieron, o sea, eran gente que dijo, yo soy cristiana, yo creo en la Biblia, pero creían también estas cosas. Los obreros de la viña, ¿se acuerdan de esta parábola de Jesús? Y ahí está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Necesitaba obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿ok? ¿Quién es bueno para las matemáticas? Son matemáticas fáciles. Ay, hermanos. Es aritmética sencilla. Entonces tenemos aquí días. Y tenemos el día 1. Y habiendo convenido, sí, el primer día, los envió a su viña. Luego, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban desplazados. ¿Qué hora dice ahí que era?
Tercera.
La hora tercera. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora ¿qué?
Sexta.
Tenemos la hora sexta y la hora novena. Y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegue la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, lleva a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora ¿qué? Undécima. ¿Cuál es la hora undécima? 11. ¿Cuánto nos da eso? Si lo suman. 30 eones. De ahí salen los 30 eones. De ahí salen los 30 protodioses que Valentino decía que de ahí habían salido. ¿Por qué? Pero, o sea, ¿qué está enseñando realmente esta parábola? está enseñando que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Esa es la enseñanza. Pero viene esta distorsión y empiezan a decir, no, bueno, ah, y aparte, ¿qué edad tenía Jesús cuando empezó a enseñar? 30. Ahí está, hermanos.
La justicia. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Y eso es precisamente lo que hizo la iglesia primitiva. Déjenme introducirles un personaje que fue el que lidió con este tipo de herejía. Y desde el principio se levantaron cristianos fieles, para combatir con esto. Y ahí tenemos a Ireneo de Lyon. ¿Dónde está Lyon? Sí, lo pronuncié, ¿sí? En la France, ¿sí? Y ahí está Lyon, pero este hombre no salió de ahí. Este hombre era discípulo de Policarpo. Entonces, siendo discípulo de Policarpo, Ireneo, podemos trazar una línea directa, con los apóstoles y con la misma cruz, porque tenemos a Jesús enseñando a sus discípulos, los discípulos, específicamente Juan, enseñando a Policarpo, y Policarpo enseñando a Ireneo. Tenemos una sucesión ahí de padres apostólicos, y tenemos una línea de enseñanza. ¿Y qué es lo que hizo Ireneo? Bueno, hasta ahora los escritos que hemos visto de estas personas, ¿qué ha sido? Bueno, ha sido la instrucción de los apóstoles, como vimos que era la ¿qué? ¿Que empieza con D? La didaqué, que es la enseñanza de los apóstoles y que son instrucciones para los que lleguen los primeros cristianos. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a hacer la Santa Cena? ¿Cómo vamos a hacer los bautismos? ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Eso era la didaqué. Después llegan Ignacio y llegan Policarpo. ¿Y ellos qué escriben en sus cartas? Citan mucha escritura y sobre todo es para animar a las iglesias, para decirles qué hacer, para aconsejar y todo esto. Bueno, aquí Ireneo empieza a escribir algo muy distinto. Empieza a escribir doctrina y empieza a refutar y escribir en contra de los gnósticos, y no escribió brevemente este hombre tampoco. Tenemos 5 tomos de lo que escribió, y su obra se llamaba, adivinen cómo, en manera corta, Contra las herejías. Entonces, ustedes pueden hoy ir en internet, y todo esto esté en línea, y buscar los escritos de Ireneo, y leer contra las herejías. ¿Y qué escribió? Escribió muchísimo, pero algo interesante que escribió él es que no solamente tomó escritura, sino que también dijo, yo tengo autoridad porque vengo de los apóstoles. Tengo una sucesión y tengo no solo el conocimiento de mi maestro, pero su maestro era un apóstol, y su maestro era Jesús, y Jesús era Dios. Este conocimiento no me llegó un día en un sueño de verano, esperando que me llegara algo nuevo. Esto es conocimiento hartamente sabido, y no necesitamos meternos a ideas locas para saber lo que quiere Dios de nosotros. Entonces utiliza su autoridad apostólica, es decir, él no era apóstol, pero tenía una liga directamente con los apóstoles, y toma la escritura. Dice, ok, ¿qué están enseñando estos hombres? ¿Y qué es lo que dice la escritura? Algo súper interesante eso, cuando veamos la formación del canon, déjeme decirle algo. Este hombre, en sus 5 tomos, cita a todos los libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, y este hombre está escribiendo en el año 175, entre el 175 y el 180. Ya él tenía para entonces todos los escritos de los apóstoles o de sus allegados, todos los escritos que tenemos hoy, y los únicos que no cita eran Filemón, que era prácticamente irrelevante para refutar herejías, no, y es un capítulo nada más, y tercera de Juan. Ahora, ¿quiere decir esto que Ireneo no consideraba estos libros como autoritarios? No sabemos, obviamente podemos especular, pero no, yo creo que más bien no los citó porque no eran importantes para el tema de refutar a los gnósticos. ¿Qué más? ¿Qué más escribió? Bueno, él escribió de estos libros del Nuevo Testamento, dijo que son perfectos y son el pilar y columna de nuestra fe. Y eso sigue siendo verdad hoy para nosotros. ¿Cuál es nuestro...? Si llega, miren, a mí me han llegado hermanos y me han dicho cada cosa que digo, no será gnóstico este hermano. Porque de veras llegan y eso... Y vamos a hablar un poquito de eso. No quiero que se me caliente el motor tanto ahorita. Pero... De veras, el fundamento de esta clase se llama fundamento firme. ¿Y cuál es el fundamento firme de nuestra fe? La Escritura. ¿Sí? Me gusta mucho un dicho de Owen cuando hablaba de este tipo de conocimiento esotérico que se metía en su iglesia. Él decía esto, decía, si te llegó conocimiento extra por ahí, y coincide con la palabra de Dios, qué bueno que te bendiga el conocimiento, pero coincide con la palabra de Dios, no me está diciendo a mí nada nuevo. Y si no coincide, es falso. Y esta es más o menos la actitud que tenía Ireneo. En su prefacio 1, que es una introducción, esto es lo que dice acerca del error y de la mentira y de la falsa doctrina que se estaba introduciendo. Dice, el error, de hecho, no muestra su verdadero yo, a no ser que se le desnude para ser detectado. O sea, el error viene ataviado y viene escondido y viene metido ahí entre ropas bonitas y todo eso, pero cuando le quitamos todo eso, queda la verdad al descubierto. Dice, en cambio, con astucia se atavía con un vestido atractivo. La mentira que nos gusta normalmente no viene de forma fea. ¿Sí? Viene de forma atractiva. Uy, qué bonito que habla este hombre, me gusta. Qué lindo que se ve. Bien rasuradito, y no como yo todo. ¿Sí? En cambio, con astucia se atavía con vestido atractivo, por lo tanto, y por lo tanto con apariencia falsa, se presenta a los más ignorantes como si fuera más cierto que la verdad misma. Y déjenme decirles algo. Estamos en una época donde la gente en general ve a los cristianos como tontos. Nos ven como tontos. Como que no pensamos, como que nos enseñó nuestra mamá desde el principio, y eso es la razón por la que creemos y ya. Y dicen, no tenemos razones, están ciegos con su religión, igual que las demás religiones, y eso es lo que nos quieren hacer sentir. Y como cristianos debemos de ser inteligentes de buscar no solo la verdad, pero buscarla de una forma apasionada, pero no de una forma puramente emocional. Ahora, no vamos a separar nuestras emociones, tampoco. No quiere decir que vamos a estar en el culto hoy cantando, te alabaré, alabaré, alabaré. No, saquemos la emoción cuando se trata de sacar la emoción, pero saquemos también el cerebro cuando hay que usarlo. Porque nuestra fe es verificable, es histórica y sucedió en el tiempo y en el espacio. Los mormones creen mucho de esto, aunque ellos no son gnósticos, ni tampoco creen en algunas de las cosas como que el cuerpo es malo, por ejemplo. Pero muchas de estas ideas las tienen ellos. Ellos dicen, hubo un protodios y ese protodios se juntó con otro protodios y tuvieron protodiositos y aquí estamos usted y yo. Y usted y yo, si nos portamos lo suficientemente bien, vamos a volver a ser como dioses, como Jesús estaba en ese proceso, y usted va a tener su planeta y en su planeta va a poder crear sus propios descendientes. No, de ver, da risa, pero eso es lo que creen.
No, de hecho, así creen, que espiritualmente se conocieron en el universo, se casaron y se juntaron, y de hecho, lo dicen así, que tomaron del espiritualmente el cuerpo de la persona. Yo tengo un vecino que es mormón y con él platico todo el tiempo.
Claro.
Y
qué interesantes pláticas debes tener con él, hermano.
No, es excelente. Como persona,
uy.
Es como persona, viene y me cuenta el sacar.
Todo el tiempo,
pero platicamos mucho. Pero sí, en esas
distorsiones. No lo hagas enojar mucho, hermano.
Pero en esas distorsiones que tiene, porque a veces platica con mis hijas, les hace comentarios sobre eso.
Ajá.
Y yo siempre les he dicho a mis hijas: hay que ir a la palabra, ver si verdaderamente lo que dicen es.
¿Verdad?
Pero sí tienen eso, tan es así que también tienen algunas ideas ahí muy especiales de que se conocieron antes y luego se casaron, y luego si se divorcian se tienen que volver a casar porque tienen que prosperar con toda la familia.
Exactamente.
Tenga 70 años.
Exactamente. Entonces, tienen unas distorsiones ahí tremendas. Y mucho se parece a esto. Entonces, o sea, y ellos dicen, nosotros somos cristianos, pero el concepto de Cristo que ellos tienen y el concepto de Cristo que tenemos nosotros es totalmente distinto. No es el mismo. Le dicen Cristo, pero no es la misma persona.
Exactamente.
¿Sí? También es, o sea.
Simplemente es un profeta, no es Jesús Dios.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy no voy a citar escritura de Ireneo, porque lo que dice es, esto es tan ilógico que no necesitamos ni siquiera la escritura para refutarlo. Así de ilógico es esto. Y me encanta lo que utiliza, porque él dice, vamos a usar un método de tres pasos. ¿Sí? ¿Qué dice la doctrina? Y eso lo pueden hacer ustedes con cualquier tipo de doctrina que les llegue. ¿Qué dice la doctrina? Número dos, ¿cuál es el fundamento o la autoridad de esa doctrina? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién la autoriza? Y número tres, ¿qué dice la escritura al respecto? Siempre la vamos a cotejar con la escritura, ¿de acuerdo? Bueno, él dice, ok, por un momento quitemos la estructura, pensemos lógicamente. Y este hombre usa un sarcasmo exquisito cuando empieza a refutar a los gnósticos. Porque Valentino empieza a ponerles nombres arbitrarios a todos estos eones, a todos estos mini diositos, y él dice, ¡terrible, vaya! Dice, podemos llamar tragedia a esta creación de nombres sin sentir vergüenza. Él se refiere a Valentino, dice, ha dado nombres a sus dioses. Pero entonces nada impide que alguien venga y defina los nombres de otra manera. Por ejemplo, hay un protoprincipio real, y aquí se está burlando. Protodespojado de mente, protovacío de sustancia, y una potencia protodotada de redondez a la cual llamo calabaza. Junto con la calabaza hay una protopotencia que llamo supervacío, y estos se unieron y tuvieron a un pepino. Y el pepino, con el pepino existe una potencia que goza del mismo poder que llamo melón, y estas potencias, y cada vez se hace más deliciosa la fruta. Y la calabaza y el supervacío, el pepino y el melón emitieron el resto de los pepinos, frutos de los delirios de Valentino. Son inventos, es lo que dice él. Y por eso tenemos que, o sea, ¿qué importa esto? O sea, ¿en qué nos ayuda a saber esto? Bueno, nos ayuda porque cada 2 o 3 años... Si ustedes se ponen a ver las noticias, salen que el protoevangelio de Judas, donde dice que Jesús estuvo casado con María Magdalena, ¿le suena? O donde sabemos que Jesús fue al Tíbet, o donde sabemos que... Y llegan estos protoevangelios con conocimiento extra, pero son conocimiento que venía de los gnósticos. En el norte de África es de donde vino la mayoría de este tipo de conocimiento. Hace poco salió el disque evangelio de la esposa de Jesús, que era un fragmento del tamaño de una tarjeta de crédito, ilegible a su mayoría, y los eruditos estuvieron 3 años debatiendo cuál era el origen de esto. Finalmente dieron con que era una réplica moderna falsa. Después de que una muy eminente erudita de Harvard dijo, no, esta es la neta del planeta, como decíamos. ¿Sí? Y no, llegaron otros varios y dijeron, no, aquí esto es una copia de esto. Aquí está. Entonces, tenemos que estudiar, y no solo estudiar la historia, tenemos que estudiar la escritura. Y tenemos que estudiar teología. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios. Mis hermanos, cada vez que abrimos una Biblia estamos haciendo teología. Estamos estudiando cómo es Dios. Y a mí me encanta una cita de C.S. Lewis, porque él decía esto. Él decía, si no estudias escritura y no estudias teología, eso no quiere decir que no vas a tener ideas acerca de quién es Dios. Pero sí vas a tener muchas ideas equivocadas acerca de él. Y entonces él motiva a la gente y dice, vamos a meternos a la escritura. Y no empezamos a inventar pepinos y melones donde debería haber logos y Dios. La próxima clase vamos a ver cómo algunos escritos dentro de la Biblia fueron prácticamente diseñados para refutar este tipo de cosas. Por ejemplo, Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan y vamos a ver lo que dice ahí. Pero sí.
Sí, iba a decir que el gnosticismo también, y a menos que esté equivocado, también en Colosenses lo refuta San Pablo.
En varios lugares, claro.
Precisamente con eso. Y
sí.
Lo siguiente también, cognosis, viene siendo conocimiento. Uh-huh. Más fácil relacionarnos eso. Y luego viene cuando le pones la A, que es sin conocimiento.
Ajá, claro. Ese es un buen punto. Agnóstico y gnóstico no es diferente. Ahora, en sentido moderno, el agnóstico es el que dice, yo no sé. No sé, y puede ser en cuanto a Dios o puede ser en cuanto a cualquier otra cosa, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de la evolución? Soy agnóstico, no sé. Ni fu ni fa, como decimos. Entonces, ese es diferente y es diferente del gnóstico. El gnóstico dice, no solo tengo conocimiento, tengo más conocimiento que ustedes. Y me viene de Dios. Y entonces refútalo. Bueno, sí.
Hay una corriente que está, no sé si alguien ha tenido contacto con ellos, pero están hablando de un curso de milagros que se habla de Dios, los invitan, están en los videos en YouTube y todo. Uh-huh. Yo estuve analizando algunos porque una amiga me dijo, ¿qué es esto?
Y de los ángeles también.
Y empiezas a oír y empiezas a ver y entonces es puro narcisismo.
El gnosticismo está vivo hoy en día y lo van a encontrar en las iglesias más finas y ortodoxas. A mí me han llegado hermanos y me han dicho, hermano, yo tengo una lista aquí de todos los que se van a ir al infierno. Y me la mandó Dios. Y le digo, pues qué chido, ¿no? Va a ser una listototota, yo creo. Le alcanzó el papel. ¿Sí? Pero ese tipo de cosa llega y está aquí y está latente. Por eso tenemos que tener las antenitas paradas. Ahí les va lo que dice Pablo. Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, ya al final de su vida, le escribe, le dice, guarda lo que se te ha encomendado, lo que te viene de Cristo, que viene de los apóstoles, que te estoy dando a ti, le dice, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mis hermanos, mucha gente confunde este pasaje y dice, uy, es que la ciencia es mala y demonizamos a la ciencia, cuando que aquí la palabra que está usando es gnosis. Cuidado con este conocimiento esotérico extra que nos llega de por ahí, porque profesando algunos ser cristianos se desviaron de la fe. Eso está pasando hoy. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser diligentes con nuestro estudio. Nuestra autoridad no llega de lo que dice el pastor, no llega de lo que digo yo, no viene de lo que dice el hermano. Viene de una interpretación correcta de la palabra de Dios sin meterles nuestra propia, ¿sí?, interpretación, porque eso ya no es exégesis, es eisegesis. Le meto yo lo que quiero, como lo que hizo Valentino con la parábola es un ejemplo exacto de eisegesis. Es decir, yo ya creo que están todos estos dioses, ¿cómo lo justifico? Con la escritura. Es no hagamos eso. ¿Qué más dice la escritura? Segunda de Pedro dice esto, dice, los apóstoles no han dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Pedro está diciendo, yo lo vi, a mí no me cuenta nadie. Yo estuve ahí. No se dejen llevar porque no les estamos dando cuentos, les estamos dando un testimonio de lo que vimos y escuchamos acerca de Jesucristo. Y vamos a ver algo parecido, dice primera de Juan. Entonces dejemos guiarnos por la escritura, donde la escritura nos lleve. Y finalmente, la última carta de Pablo, donde escribe y dice esto. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y no es tan importante el objeto, ¿sí?, la fe que tenemos o la cantidad de fe que tenemos, sino el objeto de nuestra fe. Eso es lo más importante, porque una fe pequeña en un objeto grande, real y verdadero, es más efectiva que una superfe en una fábula. El saber que el ave fénix existe de nada me sirve porque es una fábula. Nadie la ha visto, nadie la vio, nadie sabe, es un invento. Y ellos están diciendo, yo sé, Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y por eso aferrémonos a Cristo. Él es la persona que nos va a dar las respuestas. Y las respuestas nos las va a dar en forma de escritura. Y muchas veces utiliza también los hermanos para guiarnos. Pero cuidado, ¿por qué hermano o por qué persona nos dejamos guiar? Cotejémoslo todo con la escritura.